Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Estamos nuevamente terminando nuestro ciclo litúrgico. Es la semana 32, nos restan solamente un par de domingos más para concluir el ciclo litúrgico. Y siempre, cuando vamos cerrando el círculo, cuando vamos cerrando el ciclo, la liturgia aprovecha la ocasión para que nosotros podamos repasar, profundizar sobre algunos temas importantes de la vida cristiana. Si ustedes recuerdan, el año pasado tocamos con mucha profundidad el tema de la escatología, el final de un ciclo. Decía, nos recuerda que también nuestra vida llegará un día al final y que debemos de estar, por lo tanto, listos y preparados. No vaya a ser que nos vaya a encontrar sin preparación y que podamos perder absolutamente todo, que podamos perder la vida eterna. Este año, la liturgia nos ayuda a profundizar en dos aspectos importantes: la fe y la confianza, y el amor y la alegría, temas que son fundamentales en la vida del cristiano. Porque, ¿para qué es nuestra vida espiritual? ¿Por qué venimos a misa los domingos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué insistimos tanto en que es necesaria la oración? ¿Será acaso simplemente una serie de ritos, una serie de elementos que no tienen un mayor sentido? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el sentido de toda nuestra existencia como cristianos? El sentido lo tiene nuestra vida y nuestra relación cotidiana con las personas con las que convivimos. La vida religiosa, la vida cristiana en particular, es el elemento que empuja toda nuestra vida para que nuestras relaciones entre esposos, padres con hijos, hermanos entre hermanos, pueda ser una experiencia gozosa. Jesús nos decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 10, he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Y la idea entonces en este final del ciclo litúrgico es revisar nuestra vida en abundancia, es ver si a lo largo de estos 52 domingos que vamos viviendo, la vida espiritual ha sido lo suficientemente fuerte en nuestra vida como para que nuestra vida realmente sea una vida en abundancia. Y hoy quisiera empezar revisando uno de los elementos más importantes: confiar en el Señor. La confianza que está ligada con la fe. Quisiera iluminar esta idea con un texto del Evangelio de San Juan. Quisiera que nos ubicáramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, que nos narra la resurrección de Lázaro. Aquí encontramos el último signo de Jesús en el Evangelio de San Juan antes de su pasión. En este signo se nos presenta la resurrección de un muerto, pero no de cualquier muerto. Este es un hombre que ya tiene varios días muerto, sepultado. Tanto es así que cuando llega Jesús a la tumba, dice Marta, Jesús le dice que quiten la roca que tapa la entrada, le dice Marta, ya huele. Es decir, ya es un muerto que tiene varios días. Es un muerto ya en corrupción. Y en este texto vamos a encontrar uno de los elementos más maravillosos de la vida cristiana. En el versículo 21 se nos relata cómo Cristo llega ya después de la muerte de Lázaro, y entonces Marta, que está rezando con su hermana María, al oír que llega Jesús, va a su encuentro. Y entonces Marta le dice a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieras estado entre nosotros, esta tragedia en mi casa no hubiera ocurrido. Si tú hubieras estado con nosotros, yo no hubiera perdido el trabajo. Señor, si tú hubieras estado con nosotros, la enfermedad de mi madre no estaría en este momento. Señor, si tú realmente estuvieras con nosotros, nuestro país no estaría en la crisis que está viviendo. Podríamos nosotros tomar con gran claridad el papel de Marta. Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando perdí el trabajo? ¿Dónde estabas cuando se enfermó mi hijo? ¿Dónde estabas cuando secuestraron a mi pariente? ¿Dónde estabas cuando te necesité? Jesús le dice, tu hermano volverá a vivir. Marta le dice, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús entonces le dice, pongan atención, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Lo importante, mis amados hermanos, de la Sagrada Escritura es creerle a Jesús. ¿Crees tú esto? ¿Cuál es la idea, hermanos, que tenemos después de estos 52 domingos? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos de nuestro Dios? ¿Nuestro Dios verdaderamente es el Dios de la Biblia? ¿Nuestro Dios verdaderamente es el Dios que hace milagros? ¿Es el Dios que puede resucitar un muerto que se está pudriendo? ¿Es el Dios que puede abrir una brecha en medio del mar para que pase su pueblo? ¿Es el Dios que puede darle la vista a un ciego de nacimiento? ¿O cuál es tu idea de Dios? Fe que nos lleva a la confianza. Por eso le dice, ¿crees tú esto? En el texto que hoy escuchamos de este libro de los Reyes, nos encontramos a una viuda en una situación desesperada. No ha llovido por mucho tiempo. No hay ya harina, tampoco hay aceite. Esta mujer está preparando su último panecito para comérselo ella, compartirlo con su hijo y pues después morir porque pues ya no hay más. Y entonces llega el hombre de Dios y le dice, prepara un pan primero para mí. Y después haces uno para ti y para tu hijo. Y dice uno, ay, pues o te lo hago a ti o lo hago para mí, porque no hay suficiente para los dos. Pero entonces le dice el profeta, yo te aseguro que no se va a acabar nunca la harina, ni tampoco el aceite. ¿Crees tú esto? Y la viuda cree. La viuda le cree realmente. Y va y hace exactamente lo que le dijo el profeta. Y nos dice la escritura que ni la harina se acabó, ni el aceite dejó de fluir. Se llama fe y confianza en la palabra. Nosotros, mis amados hermanos, confiamos en la palabra. Y nosotros confiamos porque la confianza viene del amor. Solamente confiamos en las personas que amamos. Imagínense el amor que tiene que haber entre una pareja para poder confiar en el otro, para poderse poner en las manos de la otra persona y depender a partir del matrimonio toda la vida de él. Amor y confianza. El niño, cuando el papá lo llama y le dice, ven, mijito, y el niño está arriba de una mesa y el papá se separa unos metros de la mesa, el niño corre y brinca hacia él porque sabe que su padre lo ama, sabe que su padre no lo va a dejar caer. Amor y fe. Y yo no sé si después de estos 52 domingos tú realmente crees y sabes y experimentas que Dios te ama. Porque si no, es difícil que se dé la confianza. Es difícil que podamos creer. En el libro de Isaías hay un texto realmente muy hermoso, Isaías 43, que nos dice en el versículo primero, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas. Yo te he librado, yo te llamé por tu nombre y eres mío. Yo te llamé por tu nombre y eres mío. Verso 4. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Este es el fundamento de la confianza en el Señor. Él nos ama, hermanos. Y porque nos ama, Él es capaz de hacer cualquier cosa, como la que hace Jesús en este texto que he citado de Juan. Jesús ama a Lázaro. Jesús ama a Marta. Jesús ama a María. Jesús les va a dar una prueba de su amor, pero necesita que le crean. ¿Crees tú esto? Le dice a Marta. ¿Crees tú que yo puedo resucitar a un muerto? ¿Crees que yo soy verdaderamente la resurrección y la vida? ¿Crees tú esto? Y le contesta Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y tú, hermano, crees esto? ¿Crees verdaderamente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios con poder, capaz de resolver cualquiera de tus situaciones? Hemos vivido realmente durante este año situaciones muy difíciles. Hemos visto cómo nuestro país se ha infectado gravemente por todo este tema del narcotráfico. Oímos continuamente y vemos en los periódicos y en la televisión muertos, ajustes de cuentas, tenemos miedo de salir a la calle. Hemos vivido durante este año una de las peores crisis económicas y financieras de los últimos 50 años. Mucha gente ha perdido el trabajo, otros le han reducido el tiempo de trabajo y ha quedado con poco sustento. ¿Crees tú que Dios está obrando en tu vida? ¿Crees verdaderamente que Él es el Mesías? Nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 33, ustedes son más valiosos que los pájaros. Son más valiosos que las flores. ¿Por qué se preocupan? Y yo durante este año he visto muchas caras de preocupación, de angustia, que nos quitan la paz. Y cuando se va la paz y llega la angustia, entonces empiezan los problemas en las casas. Empiezan los pleitos entre el esposo y la esposa porque no hay suficiente para el gasto. Empiezan los problemas entre los hijos porque ya no se tiene para gastar y para hacer lo que antes se podía hacer. Y empezamos a tener una serie de problemas internos. ¿No será, mis amados hermanos, que Dios nuestro Señor ha permitido todo esto para que nos demos cuenta de que podemos vivir con mucho menos? Pero necesitas confiar, necesitas creer que la vasija no se va a agotar, que aunque no tengas trabajo, va a haber que comer en tu casa, que aunque aparentemente el salario es todavía inferior al que tú tenías, no va a faltar lo necesario. A lo mejor ya no vas a poder tener a tus hijos en la escuela que tenías, y luego, a lo mejor ya no vas a poder salir a los lugares que salías, y luego. Cuando uno cree verdaderamente que vale más que un pájaro, cuando uno verdaderamente cree que Dios está obrando en mi vida, aunque todo sea negativo, aunque parezca que estoy delante del Mar Rojo y que está cerrado y que atrás vienen mis enemigos, hermanos, Dios tiene poder. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Él puede salvarte? ¿Crees que Él puede recuperar tu economía? ¿Crees que Él puede darte la paz? La gente vive hoy sin paz, vive en angustia por las situaciones tan difíciles estas que he mencionado y otras más. Sin embargo, vean lo que nos dice el Salmo 146, un salmo bellísimo que en el verso 5 dice: feliz quien recibe ayuda de Dios, del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Ese es feliz. El que es capaz de depositarse completamente en las manos del Señor y saber que Él está tomando cuentas de todas nuestras situaciones difíciles. Y que si a lo mejor no tengo ahorita trabajo, bueno, pues sí tengo trabajo. Mi trabajo es conseguir trabajo. Y por ese trabajo que yo realizo, alguien me tiene que pagar. ¿Y quién me va a pagar? Dios. Dios va a velar por tu familia, Dios va a velar por tu integridad, Dios va a velar por ti, porque tú estás haciendo las obras de Dios y ahorita ¿qué es lo que te pide? Pues buscar trabajo. Ese es mi trabajo. Y si yo estoy trabajando, pues la palabra de Dios dice que el jornalero tiene derecho a su jornal. ¿Tú crees, hermano, que Dios sería tan injusto de dejar sin comer a tus hijos? ¿De dejarte sin escuela? De dejarte sin lo necesario para que puedas crecer y puedas desarrollarte. Por eso es importante en este final del ciclo revisar cuál es nuestra imagen de Dios. Si verdaderamente tengo o no tengo confianza en Él. San Pedro escribe a los cristianos una hermosa carta. Quisiera que viéramos el capítulo 5. En el verso 7. Dice el apóstol: dejen todas sus preocupaciones a Dios. Escuchen esto. Porque Él se interesa por ustedes. Dios te ama. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu familia, Dios está interesado en tus hijos, Dios está interesado en la salud de tus padres, Dios está interesado en tus propias cosas. Eres su hijo, te ama. Es cierto que vivimos en un misterio. ¿Por qué Jesús no fue a sanar a Lázaro en su momento? ¿Por qué dejó que se muriera? ¿Por qué dejó que se pudriera? ¿Por qué dejó a Marta y a María vivir con esta angustia y con este dolor tan tremendo durante tantos días, no sabemos cuántos? Ya huele, dice, esto con todo y el embalsamamiento, probablemente habrán pasado 10 o 15 días o más en lo que Jesús llega a casa de Marta y de María. ¿Por qué las dejó así? ¿Por qué no fue inmediatamente cuando le fueron a avisar? Porque le avisaron: aquel que amas está enfermo, todavía no se muere. Y Jesús se quedó a propósito en el lugar donde estaba para esperar a que Lázaro muriera. Porque el proyecto de Dios era que se manifestara su gloria tremendamente. Y Dios quiere hoy, en medio de nuestra comunidad, afligida por todos estos problemas sociales, por todos estos problemas económicos, Dios quiere, como ya lo comenté en alguna de nuestras reflexiones, Dios estoy seguro que quiere manifestar su poder de una forma eclatante, maravillosa. Pero para eso, pues vamos a tener que pasar a lo mejor todavía algunos meses o algunos años. ¿Y cómo los vamos a pasar? ¿En angustia? ¿Sin paz en la familia? ¿Con problemas? ¿Con tristezas? ¿Con desazón? ¿Lo vamos a pasar así el resto del tiempo mientras Jesús muestra su poder en nuestra sociedad? Absolutamente. Confía. Esta viuda que escuchamos hoy en el Evangelio, una pobre mujer, va y echa sus últimas dos moneditas, o dos moneditas, no sabemos si las últimas. Pone lo que tenía para comer, porque confía en Dios, porque sabe que vale más que un pájaro, sabe que vale más que una flor, y que Dios tiene cuenta de ella. Y entonces, ¿qué hace? Se preocupa por las cosas del reino. Se preocupa por lo que tiene que preocuparse. Lo demás se lo deja a Dios. ¿O puedes hacer algo para conseguir trabajo, además de ir a tocar 400 puertas? ¿Puedes agarrar a una de estas personas y hacerle manita de puerco y decirle, contráteme, o si no, qué? No depende de ti. Depende de factores que tú no puedes controlar completamente. Bueno, esos factores tienes que dejárselos a Dios. Tienes que confiar en su palabra, en la palabra que te dice, tú vales más que un pájaro, en su palabra que te dice, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu Mesías. Le pregunta Jesús a Marta, ¿crees tú esto? Hay otro testimonio, un texto muy hermoso en la carta a los Filipenses. San Pablo les escribe a los Filipenses en el capítulo 4 lo siguiente. Escuchen bien, si tienen sus Biblias, marquen este texto. Es un texto para esta época, es un texto para que nosotros tengamos una confianza total en Dios nuestro Señor. Dice en el versículo 6, no se aflijan por nada. ¿Sí? No se aflijan por nada. Oye, es que perdí el trabajo. No te aflijas. Oye, es que está enferma mi mamá. No te aflijas. Oye, es que está enfermo mi hijo. No te aflijas. Oye, es que tengo una bronca económica del tamaño del miedo. No te aflijas. ¿No tienes un Dios que te ama? No te aflijas. No se aflijan por nada. Dice, sino preséntenlo todo a Dios en oración y pídanle y denle gracias también. Señor, no tenemos qué comer, ayúdanos. Pídele, pero te doy gracias porque tenemos un techo. Te doy gracias porque estamos en paz. Te doy gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. No sé si ustedes recibieron un correo, hoy andan circulando. Ya ven que nos llegan a nuestras máquinas una cantidad incontable de correos de todo tipo. Generalmente no los abro porque son tantísimos que pues no tendría tiempo de saber ni de qué se tratan, ¿verdad? Pero Dios me movió a leer uno que se llamaba Polo a la Carta. Pollo a la Carta se llamaba. En donde vemos a una persona oriental ir a recoger la basura de los restaurantes. Y luego llega a su casa, saca ahí lo que otros desperdiciaron, lo que otros tiraron y que él recogió de los botes de basura de los restaurantes, y en su casa sirve ahí esos desperdicios. Y hay un detalle que de veras me emocionó. El niño pues está hambriento, como todos, ¿no? Siempre los niños a la hora apenas se está sirviendo la mamá ya quieren empezarle a entrar a lo que se están poniendo, ¿verdad? Bueno, pues en esta no es la excepción. Y entonces uno de los niños va a entrarle ahí un pedazo de pollo todo ya pues manoseado y mordido. Y entonces el papá le da un manazo para que suelte el pollo. Y entonces le dice, vamos a rezar. Y entonces se toman todos de las manos, hacen una oración, se persignan, y después comen. Pídanle al Señor y denle gracias. ¿Comida les faltó? No. ¿Iban a comer? ¿Desperdicios? Pues, ¿desperdicios para quién? Pídanle y denle gracias. Denle gracias porque hoy ustedes no están comiendo el desperdicio de un pollo. A lo mejor no comemos cabrito, pero frijolitos y tortillas sí hay. Pídanle y denle gracias a Dios. Y el verso 7, esta es una maravilla el verso 7. Así, o sea, si hacen esto, así Dios les dará su paz. Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando tú crees, hermano, cuando tú confías, como decía en el Salmo 146, va a haber paz en tu corazón. No importa la situación por la que estés pasando. Situación económica, situación moral, situación de enfermedad. Cualquier situación está bajo control en las manos de Dios. Pero tienes que creerle. Tienes que estar seguro de esto para poder ponerte completamente en sus manos, para creerle. Por eso, al llegar al final de nuestro ciclo, sería muy importante, mis amados hermanos, que revisáramos nuestra vida espiritual. Porque la vida espiritual es la que nos hace conocer a este Dios. Es la que nos hace conocerlo no intelectualmente, sino íntimamente. Una persona que no tiene oración difícilmente podrá conocer a Dios. Difícilmente podrá creerle a Dios. Difícilmente podrá tener paz en su corazón. Una persona que escasamente viene a misa, que escasamente comulga, que escasamente se confiesa. Una persona que no tiene vida sacramental, pues difícilmente se desarrollará en él la vida divina. ¿Tienes que confiar? Sí, nada más que no puedes confiar simplemente en tu mente, sino que tiene que haber una experiencia en tu vida, en tu alma y en tu corazón, producto de la vida espiritual. Por eso la gente que ni a misa viene, la gente que está allá afuera, esa gente vive desesperada, vive toda atemorizada. Apenas pierden el trabajo y empiezan con una serie de problemas, les cambia el carácter, se disgustan con la esposa, llegan algunos, en estos casos, muchas veces hasta el divorcio. Y el divorcio empezó porque el esposo perdió el trabajo y no lo pudo conseguir en uno o más años. La situación económica se descompuso tanto que los problemas internos llegaron hasta el divorcio. Dios dice, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Pero esto no nos llega automático. Necesitamos de la vida espiritual. Por eso les he insistido a lo largo de todo el año, hermanos, oren. Tengan un buen rato de oración. Hermanos, escuchen a Dios. Conozcan sus promesas. Sepan que Dios les ama. Que valen más que un pájaro y que una flor. Sepan que Dios está al tanto de todas sus necesidades. Sepan que ha habido gente como Marta y como María que pasaron situaciones iguales o peores de las que tú estás pasando. Y Dios se manifestó con poder a su debido tiempo. Conozcan la palabra. Conozcan a otros hombres y mujeres que han vivido situaciones iguales o peores que las tuyas, pero que han creído, que le han creído a Dios, como la viuda de Sarepta. Esta viuda que dice, sí está bien, sí te creo, voy a hacerte el pan primero. Y le hace el pan, y a partir de ahí, no se seca nunca más la vasija del aceite, ni se agota la harina. Conócelo. Date tiempo. ten vida espiritual, confiésate, comulga, ten una relación intensa con Dios para que Dios se manifieste a tu vida y te convenza de que vales más que un pájaro. Que tus situaciones, por más difíciles y más nefastas por las que estés ahorita pasando, están en la mano de Dios, del Dios que abre el mar rojo, del Dios que resucita muertos, del Dios que da la vista a los ciegos, del Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que ninguno de nosotros pudiera pensar. Han pasado casi 52 semanas en este ciclo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Si tu confianza en Dios está débil, si todavía pierdes la paz con facilidad, si tu vida no encuentra reposo en Él, hermano, revisa cuál área de tu vida espiritual está débil. Revisa si necesitas más oración, si no has leído la palabra, si tienes que confesarte, si tienes que comulgar más seguido. Si tú no tienes paz, si tu vida no está confiada totalmente en el Señor, quiere decir que tu vida espiritual continúa estando muy débil. Revisen durante esta semana su vida espiritual. Encontrarán seguramente lagunas, áreas que hay que fortalecer. Una vez que las fortalezcan, yo les aseguro que la confianza en Dios aumentará y podrán hacer cosas mucho más grandes que lo que hizo esta viuda. Podrán verdaderamente ponerse en las manos del Señor y esto les dejará paz, alegría, consuelo. Harán una vida feliz, le harán la vida feliz a las personas que viven con ustedes y estarán en el camino de la vida eterna. Busquen al Señor, Él se deja encontrar, tengan fe, búsquenlo en la Escritura, búsquenlo en la oración y Él hará de su vida una verdadera delicia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.